Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues es hora de irnos ya con Mente Sana, que ya tengo por aquí preparado a Jesús Molina. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, de lunes con un sol espléndido, maravilloso, maravilloso, maravilloso.
El sol.
Después de la tormenta siempre sale el sol, ¿no?
A mí, para ser lunes, hoy no me quejo.
No, ¿vale? Está muy bien el día.
¿Qué es esto? Que me hace mucha gracia, la validación y la invalidación de las emociones.
Exactamente.
O sea, yo, porque voy a invalidar que aunque sea lunes, estoy ya con el sol más contento porque odio los lunes. No la voy a invalidar. Hoy estoy feliz. ¿Me gustan los lunes? No.
A mí me encanta porque vengo aquí al programa, te veo a ti, charlo contigo
eso
también.
Eso es lo único que me alegra del lunes.
De vernos los compañeros, o sea, de cruzarme con Marta también. Y no, bueno.
Los lunes los llevo fatal.
De mi amigo Pepe, que ha hecho un programa genial también esta mañana, que también lo he escuchado.
Sí. Y Concha también.
Y Concha todo. La verdad, que me habéis nombrado también esta mañana. Te he escuchado. Lo que pasa es que la pregunta que ha hecho Concha es difícil.
Yo creo que se ha dicho a Concha, porque sí, claro, ya. El tema de la psicología del comprador o del vendedor, ¿no? Y digo, a ver, yo creo que esto más lo tirarían un analista.
De marketing.
Claro.
He estudiado marketing
Si la cosa se va de madre, si ya es compulsivo,
sí.
Esa persona tiene un irremediable frenesí por vender, ya pasa a lo mejor a lo patológico. Y otras personas, las que compran, que son compradores compulsivos, también a lo mejor pasa a lo bueno, que necesita a lo mejor una persona que les ayude. Pero lo normal, yo creo que un analista sería quien solucionara a lo mejor. Es
importantísimo saber lo que quiere la gente, ¿no?
Esto es como todos,
claro. Como ves, escucho ahora radio,
Tiene que
por
ser,
lo menos los lunes que estoy aquí. Los demás días me pilla algunas veces bien, algunas veces. Pero vamos, lo tengo sintonizado en el coche.
Es que no puede ser en casa del herrero la cuchara de palo.
No
puede ser. Nosotros
siempre
tenemos que escuchar la radio.
Me gusta mucho más la radio que la televisión, ¿eh?
Es que
la radio mágica.
Validación.
Me gusta la magia.
Validación.
Bueno, vamos a entrar en materia, que si no me da tiempo.
Invalidación de las emociones.
Exactamente.
Jesús.
Bueno, pues mira, todo vino porque por una frase que me gustó, es un email que me enviaron. Y dice: si no eliges tú, alguien lo hará por ti. Vivimos en un mundo donde constantemente nos bombardean con ideas. Somos cómo debería ser nuestra vida, qué deberíamos pensar, qué deberíamos querer, cómo deberíamos gastar nuestro tiempo, gastar nuestro dinero también, que ya habla de las compras. Si no somos conscientes de ello, terminamos adoptando valores, creencias y rutinas que ni siquiera hemos elegido nosotros. Piensa en esto.
A ver.
Si no decides qué valores son importantes para ti, acabarás adoptando los de la sociedad, la familia o las redes sociales, sin cuestionarlo. Si no eres intencional con tu tiempo, alguien más decidirá lo que gastas. Es fácil dejarse llevar por la corriente, pero también es peligroso, porque un día podrás despertarte y darte cuenta que has vivido una vida diseñada por otro, en lugar de una realmente tuya. Te propongo que reflexiones sobre qué elecciones estás tomando activamente y cuáles simplemente has heredado sin cuestionarlas. No se trata de rechazar todo lo que viene de fuera, sino de elegir de manera consciente lo que realmente quieres mantener en tu vida. Y preguntas de reflexión que te invito a reflexionar. ¿Cuáles son los valores que realmente guían tus decisiones? ¿Lo has elegido o simplemente lo has asumido? ¿Qué creencias sobre la vida, el éxito o la felicidad has adoptado sin cuestionarla? ¿Tu agenda diaria refleja lo que es importante para ti o está dictada por compromisos ajenos? ¿En qué aspectos de tu vida podrías poner más intención? Y por último, pregunta sería, ¿cómo podrías empezar a tomar decisiones y acciones más alineadas con lo que realmente quieres tú? Y Jim Rohn, empresario, escritor y orador motivacional, fue un exitoso empresario que apoyaba las carreras de otros emprendedores o personas de negocio para construir sus caminos en el mundo financiero y personal. Además, él ofrecía charlas motivacionales que inspiraban a nuevas mentes y a arriesgarse a ser innovadores, ¿no? Era una especie de jefe de marketing, ¿no? De autor de marketing, de autoayuda. Y una de sus frases era esta: si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otro. Y adivina qué han planteado para ti. No mucho. Bueno, las consecuencias de la invalidación emocional. La invalidación emocional es uno de esos daños silenciosos que nos podemos causar unos a otros. Silencioso porque lo hacemos con frecuencia de manera inconsciente o porque nos lo hacen sin que nos demos cuenta. ¿Cómo te sientes compartiendo con tu entorno las emociones que tienen más peso en tu estado emocional? ¿Prevés que vas a sentirte comprendido o incomprendido? En segundo caso, lo de sentirte incomprendido, es probable que estés siendo víctima de la invalidación emocional, un fenómeno en el que todos hemos caído alguna vez y el que tiene consecuencias muy dañinas. ¿Qué es la invalidación emocional? Pues la invalidación emocional ocurre cuando alguien minimiza o desprecia las emociones propias o de otra persona. Para el invalidador, estas emociones son incomprensibles, infundadas o merecedoras de muy poca consideración. Una valoración que imposibilita la empatía y hace muy difícil que pueda aportar algún tipo de ayuda emocional efectiva. Y es muy común que suceda cuando expresamos emociones negativas. Muchas personas tienen dificultad para lidiar con el malestar de los otros. Les incomoda, les abruma y no saben qué hacer con él, por lo que optan por invalidarlo. Sin embargo, también puede ocurrir ante emociones positivas. Lo vemos claramente los adultos que reprenden a los niños por mostrar abiertamente su entusiasmo. Algunas de las frases que mejor ilustran esa invalidación emocional son las siguientes. Con niños y con mayores, ¿eh? ¿Está preocupado por eso? Ah, eso no es para tanto. O por eso no se llora. O tienes que ser fuerte. Ya está, no ha pasado nada. Yo viví cosas peores. No le dé tantas vueltas, sé más positivo. Eres un dramático, un exagerado, o solo buscan llamar la atención. No estés triste, sal a divertirte. Lo de sal a divertirte me gusta más, ¿sabes? Pero no es muy fácil. No estés triste, relájate. Relájate. Y te pones más nervioso.
Relájate, me pones
más nervioso.
Es que,
relájate.
Porque además yo estoy para contarlo, relajándome, y me estás diciendo que me relaje
que
más.
Que te relajes más. Pues fíjate tú, ¿no? El relajarte va acompañado de otra técnica, ¿sabes? Pero no así. Relájate, porque la gente se pone más nerviosa. ¿Cómo me relaje si estoy alterado, no? Casi todos hemos pronunciado esta frase en algún momento, sin intención de herir al otro, simplemente porque no sabemos qué más decir.
Claro.
Y, por ejemplo, cuando un niño se cae y le decimos, ya está, no ha pasado nada, buscamos evitar que llore, cuando lo cierto es que sí ha pasado algo, porque se ha caído y probablemente se habrá hecho daño o te ha asustado. La invalidación, aunque nuestra intención sea buena, al tratar de este modo la situación, no estamos tomando el mejor camino. Aunque la invalidación emocional continua lleva a dudar de uno mismo. Y la consecuencia de la invalidación emocional es la afectación más grande que tiene lugar cuando sufrimos invalidación en la infancia de parte de los progenitores y cuidadores principales. No obstante, relaciones posteriores con amistades, compañeros, pareja, también pueden dañarnos profundamente cuando nos invalida. Para la víctima, las principales consecuencias de la invalidación serían no aprender a regular sus emociones, dudar constantemente de uno mismo, porque las emociones son una brújula natural que nos indica cómo movernos en función de lo que sentimos. Por ejemplo, nos permite identificar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace daño, qué nos motiva. Sin embargo, cuando nos invalidan, nos llevan a desconectarnos de esas emociones y de su mensaje, y nos hacen creer que lo que sentimos siempre es erróneo o inadecuado. Por tanto, no podemos tomarlo como guía. Así terminamos por no saber quiénes somos ni qué queremos, pues dudamos constantemente de nosotros mismos. Y esto le pasa mucho a las personas que dudan siempre de sí mismo. Otra consecuencia de la invalidación es experimentar vergüenza al conectar con los otros, porque todos los seres humanos necesitan atención y conexión emocional con otra persona. Pero cuando nos invalida, nos hace sentir ridiculizados por tener esa necesidad de compartir. Sentimos que tener emociones y expresarlas y desear que el otro nos entienda y nos acompañe es el sentir, es algo que nos avergüenza. Así es probable que tendamos a retraernos y a ocultar nuestros estados internos, algo que dificultará mucho las relaciones saludables profundas. Otra invalidación, por ejemplo, es tener problemas para desarrollar la empatía, porque si hemos recibido este trato desde la infancia, es posible que tengamos dificultades para desarrollar la empatía, ya que no la hemos recibido y, por tanto, no la sabemos. Es común que estas personas que han sido invalidadas terminen haciendo lo mismo con los demás, pues la respuesta que han aprendido. Es como cuando dice: mi madre no me ha demostrado nunca cariño.
A mí mi padre me decía no sé qué, a mí mi madre me decía no sé cuánto.
Exacto. Bueno, esto también, otra invalidación son la privación de aprendizaje importante, porque todas las emociones cumplen una emoción y nos entregan un aprendizaje. Por ejemplo, la ira nos insta a defendernos, la tristeza a cuidarnos y el miedo a ser precavido. Estas señales son fundamentales para devolvernos en el día a día, pero si no hemos desconectado de nuestro sentir, no sabremos reaccionar adecuadamente en diferentes contextos y estaremos más expuestos a cometer errores con nosotros mismos y con los demás. Por lo mismo, es probable que nos cueste mucho tomar decisiones y tendamos a pensar en exceso, ya que no nos permitimos hacer caso a lo que dicen nuestras sensaciones. Y otra de las consecuencias de la invalidación es las relaciones que se vuelven conflictivas. Por último, esta es la última de las invalidaciones, ya pasamos a... Por último, las consecuencias no solo afectan a las personas que es invalidada, sino también a quien ejerce esta acción. Y es que a nadie le gusta sentirse solo, incomprendido o ridiculizado por otro. Así es común que los demás terminen alejándose o generando un fuerte resentimiento hacia lo que no es capaz de empatizar, conectar y acoger sus emociones cuando se expresa. Entonces, la incomprensión y el resentimiento en las relaciones de pareja derivan muchas ocasiones de experiencias de invalidación emocional. Aléjate de la invalidación emocional para mejorar tu bienestar en tus relaciones. Cuando hemos crecido en un ambiente familiar saludable con una crianza respetuosa, no es muy sencillo detectar cuando nos están invalidando y poner límites. Sin embargo, cuando esa normalidad con la que crecimos puede que no nos cueste detectar cómo nos está afectando. Quien crece con progenitores que invalidan constantemente lo que siente, no aprende cómo acoger, sentir, expresar y regular esos estados emocionales. Por ello es más fácil que se sienta sobrepasado y tenga reacciones inadecuadas. Se ha encontrado además que la invalidación emocional percibida en la infancia se relaciona con el trastorno límite de personalidad. No quiere decir que todos los que hayan tenido una relación lleguen a tener trastorno límite de personalidad, pero sí se reconoce este trastorno en personas que no han tenido una validación en su infancia. Así reflexiona sobre tus vínculos y trata de identificar, recibiendo y ofreciendo empatía, respeto y validación. De no ser así, es momento de implementar algunos cambios en este sentido. Al hacerlo, no solo mejorará tu estado de ánimo y tu confianza, sino que tus relaciones también se volverán más nutritivas y satisfactorias. Bueno, validar una emoción, tanto en primera como en tercera persona, consiste en darle espacio, permitirle ser, reconocer que su presencia tiene sentido en el marco de las circunstancias actuales y que cumplen una función valiosa. Aquí me viene una frase de un africano, ha venido ahora sobre la marcha. Shikowa y Sawanova.
Tú también.
Son unas frasecitas. Sí, un día que hablamos de las palabras mágicas, hablamos de esto. Soy importante para ti, ¿no? el resumen, ¿no? Desde esta perspectiva, que deberíamos relacionarnos con todo lo que sentimos, y ese mismo respeto, aceptación, habríamos de recibir por parte de aquellos con quien compartimos nuestro sentir. Y sin embargo, es muy frecuente que esto no ocurra, y los demás no insisten a reprimir, ocultar o cambiar nuestras emociones. Nadie nace sabiendo, y gestionar sus propios estados de ánimo es una habilidad que adquirimos a medida que maduramos, y sobre todo gracias al ejemplo y a la guía de otras personas, ¿no? En terapia es necesario acercarse al paciente validándolo emocionalmente, por supuesto, sabiendo que cuando una persona busca ayuda profesional en salud es porque está teniendo alguna clase de malestar emocional, y ese malestar tiene motivo suficiente para sentirte mal. Como primer paso, la validación del paciente, luego hay que guiar la autoevaluación, autovalidación, y por medio de la psicoeducación sobre las emociones y las necesidades de validación emocional. En resumida, trabajando la autoestima, ¿no? Nuestras emociones son nuestra identidad, ¿y cómo validarlas? Lo primero que nos preguntaríamos, ¿qué somos? Bueno, una de las frases típicas de qué somos, para qué hemos venido.
Me ha entrado ganas de decirte leones o huevones.
Leones. Bien, bien. Te lo he puesto a eso, a huevo. ¿Qué somos? Es una pregunta trascendental y a menudo frecuente cuando nos encontramos en situaciones específicas. Cuando no sabemos qué decidir, cuando nos enfrentamos a una ruptura amorosa o cuando tenemos que decidir un trabajo o escoger algo, una actividad que queramos hacer. Nuestras emociones nos definen, y saber identificar, regular y gestionar nuestras emociones es una asignatura pendiente que debería de estudiarse los niños en la educación también, ¿eh?
Totalmente.
Saber identificar las validaciones. Dejarse de este niño es torpe, este niño tiene TDAH, este niño se pierde la clase, y ya lo estamos invalidando. La importancia de esta habilidad es tan elevada que de ella dependerá no solo nuestra salud mental, sino también la de los que nos formen, la que nos rodean en realidad. Pensemos que las emociones son una moneda de doble cara. Por un lado, tienen energía y por otro, tienen uno o varios mensajes. Estas dos caras son igual de importantes, y una buena regulación emocional pasa por alinearlas para que se pongan al servicio de nuestros intereses. La tristeza, que nos suele pedir que reflexionemos, y que nos da un tipo de energía que invita a la pausa, el enfado, con frecuencia, nos dicta a que alguien ha pisado nuestros derechos, y nos proporciona una energía para que pongamos los medios para que este no vuelva a pasar. Y ahora somos nosotros los que decidimos qué hacer con ese mensaje, y qué sentido darle. También somos nosotros quienes podemos regular la liberación de esa energía, y somos nosotros los responsables de nuestras emociones. El problema es que de pequeño no nos enseñan qué hacer con ella, más allá de esconderla o contenerla. Y las emociones que experimentamos, dependiendo de los estímulos externos, son responsabilidad nuestra, hecho que no es fácil de aceptar, ya que la tendencia a culpar a los demás sobre nuestra ira, nuestra tristeza, nuestra melancolía, es común. Sí. Es por esa razón que la forma en la que se transforma la ira o la tristeza o el miedo en alegría definirá nuestra forma de afrontar los retos diarios y los problemas más abismales. Nos definirá a nosotros. ¿Qué tienen en común todas estas situaciones? Que todas juegan con las emociones. Así pues, de forma muy directa, la identidad de nuestro mundo emocional están relacionados. Y a menudo la confusión sobre lo que sentimos extiende la duda a otras cuestiones importantes, como nuestra capacidad de control, un control que por otro lado podemos intentar recuperar influyendo condicionalmente en los demás. La validación es aceptar y dar por válido lo que estamos sintiendo o lo que piensa otra persona, y estemos o no de acuerdo con aquella emoción. Así podemos validar nuestra emoción y también la de los demás. A nivel teórico esto puede parecer un acto sencillo, pero sin embargo validar las emociones está en proceso de extinción. Quejas comunes como no me escucha, no me entiende, no me comprende, mientras la otra persona niega atónita tales afirmaciones, ya que considera que sí comprende, sí le escucha y sí entiende. En muchos casos son consecuencias de la falta de validación. Lo que sí es verdad que muchas veces te escucha pero no te oye, ¿sabes?
Eso sí, esto pasa.
Nos queda muy poquito, ¿no?
Nos queda muy poquito.
Muy poquito, bueno. Bueno, pues nos saltamos un poco qué sucede cuando nos validamos emocionalmente, pues nos quedamos un poquito. Bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo. Lo que sucede cuando nos validamos emocionalmente es parecido a lo que pasa cuando no expresamos emociones o las negamos. Como si fuese una olla a presión. Vemos acumulado emociones poco ordenadas hasta que un día salen en forma de falta de autocontrol. Más vale decir las cosas en su momento que no aguantar porque si no explota la olla, ¿sabes? A validar las emociones con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra pareja, de nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, les acompañamos y estamos presentes en su malestar y le hacemos sentir seguros, protegidos, contenidos, cuidados, respetados y queridos. Así que la validación emocional permite sin juicio aceptar lo que le pasa al otro y dejarle cambiar las emociones negativas por emociones positivas. Hay el arte de saber validar las emociones. Y existen algunos puntos que nos pueden ayudar a la hora de hacer una validación emocional. Escucha activa o atención plena. Posición corporal acogedora y empática. Normalizar las emociones. Evitar dar soluciones a las emociones. Evitar justificarse o defenderse de ellas. Evadirlas con humor. Mantener la mente abierta sin juzgar. Y ya vemos que validar las emociones es todo un arte digno de aprender para mejorar la humanidad y la empatía dentro de las relaciones humanas. Para ayudar a que los más jóvenes crezcan sin sentir terror hacia el mundo emocional y así podamos nombrar las emociones sin que sea territorio inexplorado. Entre todos hagamos que lo de ponerse en la piel del otro, un resultado mucho más humano, cercano y generoso. La empatía es una habilidad y destreza que hay que trabajar. Conseguirla nos evitaría incomprensiones, conclusiones erróneas que provocan daño propio o ajeno. ¿Y cómo se trabaja ¿no? Los mejores ejercicios que podemos hacer que producen grandes mejoras en nuestra vida son aquello que dijo Alfred Ale, que es el psicólogo, el padre de la autoayuda, ¿no? Digamos, de la psicología humanista. Mira con los ojos del otro, escucha con los oídos de otro, siente con el corazón de otro, entonces lo entenderás todo. Pero escucha también con tu propio corazón, claro. Siente también con tu propio, claro, corazón, porque si no nos desvalorizamos nosotros.
Claro, no, la empatía, todo en su justo medida, siempre.
El equilibrio.
Pero el problema es, yo creo que la sociedad en la que estamos es la que invalidamos lo que piensen los demás y solo validamos lo nuestro.
Exacto.
Y vamos imponiendo nuestros criterios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y si no se hace como queremos, pues nos enfadamos. Pero no nos paramos a entender por qué otras personas no funcionan igual que nosotros.
No.
Sino imponemos solo nuestro criterio. Y esto es un error.
Es
un error de base.
En lugar de otro. Yo puedo respetar tu opinión, pero respeta la mía.
Es que no es.
Exacto.
Si es que ese es el nexo de la convivencia de todas las personas del planeta.
Está.
Jesús Molina, muchísimas gracias.
Validado por hoy.
Te espero la semana que viene.
Venga, hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.
Bueno, yo no sé si invalida o no sus sentimientos Alejandro Sanz, pero es con quien nos vamos a ir. Con una preciosa canción que se llama Y si fuera ella. Y yo a ti simplemente te doy las gracias por estar ahí, día tras día, aquí en Helves en la Onda. Y si fuera ella se llama esa canción. Y yo te espero mañana, martes, aquí en Helves en la Onda, como siempre en directo, a las 11. Adiós.
A veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella.